La 1:08, ya te contábamos antes que están subiendo los termómetros, las temperaturas rondan ahora mismo en las capitales vascas los 25 grados, entre 23 y 25 registran ahora mismo las 3, pero las previsiones apuntan a un ascenso importante que hoy nos podría llevar hasta los 30 y que mañana podría seguir subiendo y acercarnos a los 35, sobre todo en la parte sur del territorio. Significa eso que el verano o ha llegado ya o está a puntito de instalarse entre nosotros. Y claro, ahora que comienza esta estación, es importantísimo protegernos y prevenir el cáncer de piel. Así que en este espacio semanal en el que hablamos con los profesionales de Asunción Clínica en San Sebastián, hoy nos escucha ya la doctora Lucía Nieto. Hola, doctora, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, pues ustedes aquí tampoco es que esté brillando mucho el sol, hoy sí. Pero de cualquier manera, bienvenido el calorcito y el sol, pues es fuente de vida.
Exacto, ¿no? Además, pero a veces engaña, doctora, porque me dice usted, va, no está brillando mucho el sol, y nos confiamos y nos creemos que como no está un sol radiante, ¿verdad?
Tienes toda la razón, ¿vale? Porque el sol, de cualquier manera, la radiación ultravioleta ocasiona daños en nuestra piel. Y recordar siempre que todos los órganos tienen memoria, pero la piel más que cualquiera, ¿sí? Entonces, en la piel se van quedando acumuladas todas las cositas de todas las exposiciones que hemos tenido, de ahí las manchas y de ahí la arruga. No es otra cosa que la memoria por la pérdida que va teniendo de sus propiedades y de la pérdida que va teniendo la dermis en su calidad, por entendernos, para no meter terminología sofisticada. Entonces, por eso también tenemos que actuar en consecuencia, primero con la intensidad, ¿sí? Que como bien dices, no depende, así no haya mucha, de todas maneras los rayos ultravioleta los estamos recibiendo, y actuar en consecuencia con la intensidad. Lo que quiero decir es que ponernos el protector en la mañana y olvidarnos porque ya lo tenemos puesto, no, si vamos a estar expuestos al sol, mínimo cada 2 horas debemos estar renovando esa fotoprotección. Uh-huh. Y esa fotoprotección pues viene en consecuencia del nivel de fotoprotección, viene en consecuencia con la calidad de la piel de las personas, ¿no? Con el tipo de piel.
Claro. Sí.
Entonces, tenemos, por ejemplo, la piel tipo 1, que es una piel que se quema siempre, que son las personas muy, muy blancas. Ese tipo de personas necesitan un factor de protección de mínimo 60, ¿sí?
De mínimo 60, doctora. Sí,
como poco.
O pantalla total, que esos son pantalla total, ¿no? Los que ya tienen esa altísima protección. Sí.
Así es, o sea, la gente que es muy blanquilla, pues olvídate, porque con el primer rayo de sol se pone roja y esa rojez es una reacción, es un eritema que le está mostrando a uno la piel de que, por favor, esto me está haciendo daño, ¿sí? Me estoy haciendo daño, ¿vale? Luego viene el tipo 2, que es una piel que es sensible, es de la gente que tiene la piel clarita, los ojos también claros, los ojos azules. Y para ese tipo de piel, pero que ellos no se queman con tanta facilidad, ¿sí? No se ponen tan rojos. Para ese tipo de piel, el 30 es un factor de protección ideal. Uh-huh. Luego la raza caucásica, que son morenos o con pelo rubio o castaño, con un factor de protección 15. El tipo número 4 es lo que llamamos raza mediterránea, que se broncean muy fácilmente, con un factor de protección 6 es suficiente, ¿sí? Luego el tipo número 5 es el que vemos en la piel de las personas árabes y los indios.
De piel más oscura, ¿no?
Sí, son más oscuros. Con un factor de protección de 2 a 6 se están protegiendo divinamente su piel. Y las personas que tienen su piel negra, la raza negra, pues no se queman. Sí, su piel es refractiva a los rayos ultravioleta y tienen otros mecanismos compensadores fisiológicamente para que no tengan problemas de déficit de vitaminas que es el caso cuando aquí, por ejemplo, no tenemos suficiente cantidad
Radiación solar, ¿no?
de radiación solar y que nos da el déficit de vitamina D. Y la vitamina D es importantísima en muchos procesos fisiológicos. Ayuda a la absorción del calcio en el intestino, con lo cual nuestros huesitos van a tener más calcio disponible para que tengan una mejor salud. Y a nivel inmunológico también es muy importante en muchísimos procesos.
Doctora, una
Y
cuestión
bueno,
relacionada con la
dime.
vitamina D, ahora que usted lo mencionaba, el hecho de protegernos la piel, imagínese que tengamos una piel de esas de que hay que llevar un factor altísimo del 30, del 60, el hecho de protegernos con ese factor tan alto, ¿impide o implica de alguna manera que la vitamina D se fije menos o no tiene nada que ver?
De todas maneras, lo que estamos haciendo con el factor de protección es no permitiendo al sol que llegue a la piel, ¿sí?
Sí.
Y al no llegar la radiación a la piel, la síntesis de la vitamina D no se activa, ¿sí?
Ah, claro, o sea que también
Entonces,
afecta. Ya.
sí, claro, la recomendación siempre es, aunque esto va de un extremo a otro, ¿no? Pero la recomendación, digo yo, en cuanto a la exigencia con respecto al cuidado que hay tener con los que hay que tener con los rayos ultravioleta, porque yo la recomendación que le doy a mis pacientes es en la mañana, por ejemplo, esta mañanita que estaba muy agradable la
Sí.
temperatura con un sol que apenas está asomando, salir sin protección. Y durante unos 10, 15 minutos, sobre todo pues en los brazos, por ejemplo, con que expongamos los brazos es suficiente, la cara no, la cara siempre con
Siempre
factor de
protegida.
protección.
Sí.
Sí, pero con 15 minutos de sol en nuestros brazos al día es suficiente, ¿vale?
Ah.
Para asegurarnos de alguna manera una síntesis adecuada de la
De la
vitamina
vitamina
D.
D.
Sí.
Doctora, pero queríamos fijarnos en el cuidado de la piel, específicamente ahora que entramos, además entramos de llena y por la puerta grande al verano, porque estamos di deseando disfrutar del sol, pero claro, sabemos que el cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer más comunes, además.
Sí,
Sé que hay
sí.
diferentes tipos de cáncer de piel, pero ¿qué factores de riesgo debemos tener en cuenta? ¿Solamente el que hemos explorado hasta ahora, el de esas radiaciones solares y las ultravioleta que debemos proteger con los factores de protección de la piel o qué tenemos que tener en cuenta algo más?
Pues el cáncer más frecuente que vemos en piel es el que está ocasionado, el más frecuente, que no el único, ¿no?
Sí,
Porque hay muchos tipos de
hay
cáncer, pero el más
diferentes, sí.
frecuente que vemos es el que está ocasionado por la radiación ultravioleta, ¿sí? Por la exposición exagerada al sol, y es un cáncer que además puede afectar a cualquier persona. Ahí, más que ya pues hemos mencionado los factores de protección y, en fin, tendremos que tener es mucho conocimiento de nuestro propio mapa de manchas en nuestro cuerpo. ¿Sí?
Claro, sí.
Porque son como las recomendaciones a las personas de consultar oportunamente
Para
antes de que
observarlo,
el
sí.
proceso vaya más hacia adelante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es importantísimo que las personas consulten si ven cambios que no desaparecen en un mes, en cualquiera de las lesiones que tienen en su cuerpo,
Sí.
¿sí? Si hay lunares nuevos, si esos lunares tienen abultamientos, ¿sí? Si hay cambio de apariencia en cualquier bulto o cicatriz que tenga en su cuerpo, si hay manchas que se oscurecen más o unas llagas que no cicatrizan, esas son síntomas generales de posibilidad de cáncer de piel.
Esas
Las
son.
manchas oscuras, por ejemplo, manchas oscuras en la piel,
Sí.
en las uñas o en las
Ah.
palmas o en las plantas. Es importantísimo porque pueden estar indicándonos que puede haber
Sea, son
algún melanoma.
señales de alerta, ¿no, doctora? Que tenemos que observar
Así
y
es.
acudir entonces, me imagino, lo antes posible al dermatólogo. Sería la
Así es. Y
recomendación.
otra cosa
Sí.
importantísima que la gente que ya ha pasado por ahí lo sabe es si has tenido alguna lesión con un cáncer, acude inmediatamente ante cualquier duda que tengas. Porque hay un riesgo altísimo de que se repita. Esas serían como las indicaciones generales. Y luego, pues ya para prevenir, porque el sol está, porque a la playa iremos, porque en la piscina estaremos, porque el calor también aprieta, entonces nos hace estar más al aire libre, pues tenemos es que evitar las exposiciones prolongadas, ¿sí? Disminuir, que no, no toma, procurar no tomar el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que si nos damos cuenta es la hora en que está todo el mundo en la playa, ¿sí?
Sí, la verdad que nos lo
Colocar.
repiten todos los años y poco caso hacemos, ¿eh? Porque es cuando más gente hay, efectivamente.
Claro, colocarnos el factor de protección media hora antes de ir a tomar el sol y ya habíamos
E ir
convertido el
renovándolo,
día.
e ir renovándolo, qué
Ir
importante.
renovándolo cada hora o cada hora y media. Y sobre todo es muy importante desarrollar buenos hábitos en los niños, porque si los padres no tienen la precaución o el cuidado cuando están en la playa de la protección, pues los niños no aprenden que eso es una cosa
¿Qué tiene
con
que
la que hay que
hacerlo?
tener
Claro, con la que hay
cuidado.
que...
Y con los niños hay que tener especial cuidado por los
Claro.
efectos tanto del calor como del sol, y ellos sí tienen que ir con una capa, sí,
Con una
toda la que
protección
pueda.
extra, efectivamente.
Sí, claro.
Doctora Lucía Nieto, dermatóloga de Asunción Clínica, gracias por compartir con COPE estos consejos.
No, nada, soy médico general y en mi consulta con mucha frecuencia veo este tipo de
De
lesiones
lesiones de
y lo
piel.
que hago más que todo son orientaciones, sí.
Gracias,
Bueno,
doctora.
vale, nada, a
Hasta otro
ti,
día.
hasta luego, adiós.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mañana, 10 de junio de 2025, Alcohólicos Anónimos celebra su 90 aniversario a nivel mundial en Bilbao. La comunidad de Alcohólicos Anónimos ha sido un pilar para muchas, para muchísimas personas que a lo largo de este casi un siglo de vida han buscado recuperarse del alcoholismo, bueno, en Bilbao y en cualquier otra ciudad donde se han hecho presentes. Pero hoy nos acompaña uno de los portavoces de Alcohólicos Anónimos de Bilbao. Él es John. Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fíjate si tiene experiencia, si tiene historia el grupo de Alcohólicos Anónimos de Bilbao, que creo que se formó, de Vizcaya, mejor dicho, porque creo que empezasteis vuestra andadura en Ondarroa en el año 1969. ¿Cómo ha evolucionado la presencia en Vizcaya o en Bilbao concretamente desde entonces? ¿Cuántos grupos tenéis ahora mismo en el territorio?
Bueno, pues actualmente hay 16 grupos en Vizcaya, que concretamente es el área 16 de Alcohólicos Anónimos a nivel de este estado. Y como digo, en Vizcaya ahora hay 16 grupos de Alcohólicos Anónimos distribuidos por la geografía de Vizcaya, ¿no? En Bilbao concretamente hay 5 grupos de Alcohólicos Anónimos, con lo cual quiere decir que todos los días de la semana hay reunión. O sea que eso es lo que te puedo decir en cuanto a Vizcaya.
El programa de los 12 pasos creo que es el corazón de Alcohólicos Anónimos, ¿no?
Sí, el corazón de Alcohólicos Anónimos es el programa de los 12 pasos y las 12 tradiciones, exactamente. Porque no es el problema para un alcohólico, lo principal en principio es dejar de beber, o sea, tapar la
Sí.
botella, por decirlo de alguna manera. Pero luego los 12 pasos y las 12 tradiciones lo que nos hacen es ponernos en acción. ¿Y qué quiere decir ponernos en acción? Pues es intentar ser mejor persona, ser mejor ciudadano, ser mejor en todos los aspectos de la vida de un individuo, ¿no? Eso es lo que nos lleva, aparte de tapar la botella, a mejorar nuestra vida.
De todas las maneras, John, en un mundo, en una sociedad como la nuestra, donde el alcohol está tan presente en la vida social, porque al final parece que todo lo celebramos de la misma manera, claro, el mensaje es contradictorio.
Sí, claro, es que el mensaje o sea, está tan implantado el alcohol en nuestra sociedad que se ve como hasta normal, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que es la droga mayor que hay. O sea, no deja de ser una droga, pero como digo, como está tan bien visto y tan esto, pues
claro,
parece ser que debe ser como cosa normal, cuando yo creo que es la excepción de la regla, ¿no? El no beber. Y hoy día, si lo miramos bien, a nivel de la sociedad, también hay cantidad de gente que no bebe, ¿eh? Pero bueno, como dices, has dicho tú, está bien implantado en la sociedad,
¿sí?
Está para celebraciones, para bautizos, para comuniones, para defunciones, para si gana el Atleti, para si pierde, para todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que poquito a poco la gente se va concienciando de que es una droga.
Efectivamente. Oye, algo de lo que has dicho antes, John, hablabas de ese apoyo mutuo que hacéis desde Alcohólicos Anónimos, porque el primer paso, evidentemente, lo tiene que dar la propia persona, reconocer que tiene ese problema, esa adicción, y hay que dejar el alcohol. Pero a partir de ahí está el apoyo mutuo, el sentido de comunidad y esas ganas de mejora en todos los ámbitos.
Esa principal misión de Alcohólicos Anónimos, aparte, como he dicho, de dejar de beber, ¿no? El de verse integrado en una comunidad que te apoya, que todos somos iguales, que ahí no hay jefes, que nadie te juzga, que nadie te pregunta si eres o no eres alcohólico, sino solamente te dice que si tienes el deseo de dejar de beber, estás en un buen sitio. Y como digo, aquí en Alcohólicos Anónimos ni hay terapeutas, ni hay médicos, ni hay doctores que dirijan esto. Aquí todos somos iguales y lo único que hacemos es compartir nuestras experiencias que hemos vivido con el alcohol, lo que estamos viviendo en Alcohólicos Anónimos y esa nueva vida que queremos conseguir sin más. O sea, aparte de tener cerrada la botella, es un cambio de vida que nos haga, pues, por decirlo de una manera, ser buena persona, sin más.
Sin más, como si eso fuera tan sencillo.
Bueno, sí, tan fácil y tan
claro,
difícil a la vez, exactamente.
Y tan fácil,
sí,
y tan difícil al mismo tiempo. Sí. Pero me imagino que viéndolo con perspectiva, John, el hecho de ver cómo es posible abandonar, salir del hábito de esa dependencia del alcohol e integrarse de nuevo en la sociedad, eso me imagino que es el mensaje que trasladáis también a quienes llegan de nuevas, ¿no?
Exactamente, nadie dice que esto sea fácil, ¿eh? O sea que,
claro, que el recorrido, ojo.
O sea, el recorrido hay que recorrer, o sea, hay que secarse, hay que tapar la botella, y una vez de tapada la botella, con mucho sacrificio y con la ayuda de todos los compañeros que actuamos en los distintos grupos, pues es empezar a vivir sin beber, aprender. Yo, en mi caso, para que te hagas idea,
sí,
yo cerré la botella y estuve una temporada en Alcohólicos Anónimos y yo decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora he cerrado la botella y ahora qué? Ahora yo
¿y
me
ahora
veo
qué hago?
Vacío.
Yeah.
Y es cuando me dicen, no, lo que hay que ponerse es en acción. Y yo lo que he hecho, lo que trato de hacer día a día es aprender a vivir sin beber. Porque yo, cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, no sabía vivir sin tener la botella al lado.
Claro, esa vida hay que llenarla de otras cosas.
Exactamente, o sea, aprender a vivir sin beber, que para un alcohólico es difícil, porque digo, tapar la botella a toro pasado, vamos, o sea, no es que sea fácil,
sí, sí,
pero bueno, tapar la botella, la cierras y nada más, el problema es luego, ¿qué hago yo ahora si toda mi vida he vivido dependiendo del alcohol y ahora me lo quito? ¿Qué hago yo? ¿Me encuentro huérfano? Y ahí está, entra el programa que hemos dicho de 12 pasos, y es donde es un, que no deja de ser un programa de vida, por decirlo de alguna manera.
Mirando un poquito hacia atrás, John, me has dicho,
sí,
que ahora parece que quizás se bebe menos o socialmente está, sí, bueno, hay mucha gente que es abstemia. ¿Habéis visto una evolución en esto? Es decir, ¿llega menos gente a Alcohólicos Anónimos porque se bebe menos o no? ¿O esto no se percibe?
No,
el
problema sigue estando ahí.
Sí.
Pero bueno, para que te hagas unas ideas, tú fíjate las industria de alcohol, cómo están trabajando con el 00 famoso,
sí,
que ahora hacen champán 00,
sí,
hacen
vino
00,
sí, sí.
O sea, que algo está cambiando, ¿me entiendes? O sea, yo no sé si será para bien o para esto, pero que te quiero decir que hoy día estar en una terraza y estarte tomando un agua, nadie le extraña. Y antes, o sea,
antes te cuestionaban, ¿no? Pero ¿cómo vas a beber agua? Efectivamente.
¿Cómo vas a beber agua? Uno de los dichos más famosos es eso. Joder, ¿qué tomas? Un botellín de agua. Ah, yo agua no pago, ¿eh?
Efectivamente, y ahora esa tolerancia ha cambiado. Ahora sí que se admite mejor, ¿no? Por lo menos.
Muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y ahora no es tan extraño que, ya como digo, vas, entres a un sitio, a un establecimiento y veas a gente bebiendo cerveza 00, bebiendo agua, o sea, ya no está tan, no sé cómo decirte, o sea, porque antes era el chiquiteo y tiramillas, y a la hora del cubata y todo es eso, pero bueno.
Oye,
pero todavía hay mucho que recorrer, yo creo.
Mucho camino que recorrer. Bueno, pues ahí estáis, desde Alcohólicos Anónimos. Si alguien nos está escuchando ahora mismo, tiene en su entorno o reconoce en sí misma una situación similar, ¿cómo puede hacer ponerse en contacto con vosotros? ¿Dónde os encuentra?
Pues que sepa que hay una asociación que se llama Alcohólicos Anónimos, con distintos grupos instalados en nuestro entorno, en este caso en Vizcaya, y que tenemos un teléfono al alcance de cualquiera. O sea que en ese sentido no hay ningún problema. Si alguien quiere contactar con nosotros, sería pedirnos ayuda y sin más. Y ahí estamos, para ayudar al que lo necesite, como se suele decir. O sea que
si alguien necesita ayuda, que la pida. Y ahí estáis vosotros para ofrecérsela. Pues... Pues John, ha sido un placer charlar contigo. No,
si me dejas decir una cosa nada más.
Dilo.
Decir, el viernes, día 13, a las 6:30 de la tarde, hacemos una charla pública en el edificio de la Bolsa de Bilbao. 6:30 de la tarde.
Este viernes.
En la calle Pelota número 10, el cual están invitados todos los que quieran, sean alcohólicos o no sean alcohólicos.
Efectivamente.
Intervendrán dos miembros de Alcohólicos Anónimos, intervendrán dos miembros de Al-Anon, que es una comunidad hermana, que es de familiares de alcohólicos, e intervendrá un doctor que nos dará su punto de vista del alcohol desde el punto de vista médico, por decirlo de alguna manera. Así como digo, repito otra vez, el día 13, a las 6:30 de la tarde, en el edificio La Bolsa de Bilbao, calle Pelota número 10, hay una reunión abierta en que están invitados toda la gente que quiera acudir, sea alcohólica o no sea alcohólica.
John,
muchas gracias por...
Gracias a ti y un abrazo a todos.
Venga, un abrazo. Agur.
Agur, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
La 1:31, vamos a descubrir una empresa vasca de servicios postales con cobertura nacional. Se llama Acropost. Son líderes en distribución postal privada a nivel nacional, como te digo, y ofrece desde hace 23 años un servicio integral con medios propios y con empresas colaboradoras. Su labor radica en la distribución de correspondencia ordinaria y certificada, prensa y propaganda. Ocupa por volumen de negocio y facturación el liderazgo de la distribución postal privada aquí en Euskadi. Pero, ¿cómo nace? ¿Qué hueco viene a cubrir? ¿A quién y por qué se dirige? La empresa cuenta con un equipo directivo y de gerencia con más de 20 años de experiencia. El director general de Acropost, que ya nos acompaña hoy en COPE Euskadi, es Íñigo Bustamante. Hola, Íñigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que tenéis paquetería, cartas ordinarias, certificadas. ¿Cómo y por qué nació Acropost? Cuéntanos.
Pues bueno, Acropost nació en el año 2003 derivado de una necesidad. En aquel momento el sector postal era un monopolio y una directiva europea, en principio, daba por hecho que se iba a liberalizar en el 2006. Entonces nosotros vimos la oportunidad de meternos en un sector en ese momento naciente y con capacidad de crecimiento. proyecto. Lo que pasa es que luego surgieron los problemas y al final la directiva se aplicó en el 2011 y bueno, pues esto nos generó que durante unos años estuvimos con unos crecimientos muy, muy limitados y,
claro,
y sobreviviendo, vamos a decirlo.
5 años ahí esperando, pero a partir de 2011 entiendo que todo ha evolucionado. Y desde esos comienzos, ¿cómo ha ido evolucionando vuestra empresa?
Bueno, pues empezamos con un modelo muy rústico, básicamente porque en aquella época la tecnología era la que había y en, aplicada al sector portal era muy limitada. Sin embargo, bueno, a partir del año 2015-2016 y con la aparición de los medios tecnológicos, la geolocalización, la trazabilidad, el geoposicionamiento, la prueba de entrada electrónica, pues bueno, hemos ido implementándolo en nuestros distintos servicios y hemos conseguido pues que el sector postal también tenga ese punto de tecnificación que se necesita en cualquier sector.
Es muy posible, yo creo que seguro que nosotros mismos, que cualquiera de nuestros oyentes haya recibido en alguna ocasión un envío de Acropost, porque vosotros enviáis cartas ordinarias, por ejemplo, facturas de luz, de agua, de teléfono, cartas certificadas, multas, entiendo, también
sí,
paquetes,
sí,
de todo.
No solemos mandar muy buenas noticias, la verdad.
Bueno, es que además, fíjate otra cosa, perdóname que te interrumpa, Íñigo, que ya casi no estamos acostumbrados a recibir cartas. Así que cuando nos llega una carta, alerta.
Lo que pasa es que somos muchos, ¿vale? Para que te hagas idea, en el grupo que trabajamos enviamos alrededor de 150, 160 millones de envíos, con lo cual las cartas sí existen. Lo que pasa es que lo que no existe es la carta tradicional, como existía antes, pues el mundo postal o el mundo, el C2C, digamos, el de las
que
cartas
que no escribimos cartas. Sí,
correcto,
eso,
correcto.
Eso es.
Ahora bien, la banca, utility, telecos y administraciones públicas no solo lo hacen, sino que tienen obligación de hacerlo. Por eso sí que es cierto que mucho ha migrado a comunicación tecnológica, pero la ley lo que marca es que debe ser el destinatario el quien elija el método de recepción, con lo cual, si la gente no ha cambiado y no ha dicho expresamente que quiere recibir en su correo las cartas, tiene obligación de recibirla en su buzón. Y de eso
como
nos
toda la vida.
Correcto,
como toda la vida, correcto, ¿no? Por ejemplo.
Correcto, sí, señora.
Oye, ¿qué os diferencia de grandes operadores nacionales del sector postal, Íñigo?
Pues mira, lo que nosotros decimos el PPT, el precio, el plazo y el trato. El precio siempre más económico, básicamente porque somos mucho más eficientes. El plazo, que es similar al de nuestro principal competidor, y cómo no, el trato. O sea, somos una empresa que no atendemos a la gente y a nuestros clientes de manera personal y no somos un número y no somos una cola y con un número y que te atienden de cualquier manera. En ese aspecto pues marcamos la diferencia y es lo que más nos distingue con el resto de distribuidores, básicamente que hay un trato personalizado.
¿Cuántos puestos de trabajo genera actualmente Acropost aquí en Euskadi?
Pues en Euskadi somos algo más de 200. Llevamos ya 22 años.
Sí.
Empezamos en un, como digo yo, en un chamizo en un barrio de Bilbao con 4 o 5 personas en el año 2003. Y bueno, desde ese momento poco a poco fuimos incorporando pequeñas empresas y tanto en orgánico y en inorgánico fuimos creciendo hasta llegar al número actual. Pero el salto importante lo dimos en concreto en el año 2019. Y formamos un operador exactamente igual que Acropost a nivel nacional, que se llama Hispapost, gracias a una reunión que tuve con un empresario muy importante que vio el negocio replicable a nivel nacional y él producía pues prácticamente el 70% de las cartas a nivel nacional. Mi socio Nacho Rufo del grupo Servinfon, que nos dio la oportunidad y gracias a eso pues Acropost ahora no solo lidera a nivel privado el mercado vasco sino también el mercado nacional.
Así que estáis presentes en todo el país.
Sí, llegamos más o menos al 60% de la población española, y básicamente el 50% lo cubrimos con medios propios y el resto a través de agencias pues que trabajan con nosotros. Y sí, ahora mismo aproximadamente estamos distribuyendo unos 20 millones en el País Vasco y unos 150, 160 millones a nivel nacional. Con lo cual,
al año pues, hablamos, ¿no?
Al año. Joder, si fuese al día seríamos de Bilbao, de verdad.
Bueno, seríais de Bilbao y solo vosotros, porque
solo
ya me dirás.
Sí, desde luego que sí.
¿Qué perfiles profesionales demandáis?
Pues bueno, fundamentalmente, como digo yo, aquí tiene que haber pocos indios y muchas flechas. O sea, nuestro truco es la eficiencia, y para conseguir eficiencia lo que tenemos que tener es personal de reparto, que es a lo que nos encargamos. Sí. Entonces, hemos conseguido un modelo eficiente y rentable gracias a que más o menos el 95-96% del personal que tenemos está en la calle repartiendo, que es lo que hacemos. Y ese es el modelo. Ahora bien, también tenemos, lógicamente, altos directivos, comerciales y, sobre todo, responsables de oficina, que son un poco no solo los que dirigen la operación, sino también a los propios carteros que cada día salen al reparto.
Oye, ¿qué importancia tiene para vosotros, para Acropost, el hecho de ser una empresa vasca inicialmente, y cómo se refleja en vuestra actividad diaria esto?
Pues bueno, lo que he comentado antes, es un modelo replicable, entonces para nosotros el ser una empresa de aquí, la verdad es que nos ha dado alas a nivel nacional, porque es cierto que a nivel nacional los vascos nos tienen como un referente en todos los sentidos. Yo creo que eso ha ayudado mucho. Ahora bien, lo cierto es que aquí las...
Quizá por la seriedad y la confianza, ¿no?
Sí, sí, es un modelo, yo creo que durante muchos años se forjó, y el modelo empresarial en el País Vasco ha salido reflejado en innumerables compañías a nivel nacional e internacional, y bueno, yo creo que en ese aspecto sí somos un referente. Aunque lo cierto es que considero que lo importante es el haber crecido en tiempo y forma y haber hecho las cosas ordenadas, sin deuda y en este caso haciendo un trabajo... un buen trabajo, no solo por la parte de arriba, sino lo importante, la parte de abajo, que son los trabajadores que componemos esta empresa, que la verdad que es que lo hacen muy bien y bueno, es gente súper humano, y aunque sea la mayoría perfiles de baja cualificación, tienen una calidad profesional y humana bestial, y eso es lo importante.
Desde el año 2011, como nos has dicho, cuando ya por fin se liberalizó el sector, de todas las maneras, ¿cómo se puede convivir en un sector donde existe un operador público con una posición tan dominante como tiene Correos?
Y tanto que dominante, pues complicado, la verdad es que Correos aprieta y aprieta de verdad, y bueno, tiene un modelo en el cual pues es muy difícil penetrar. Nosotros lo hemos logrado, y especialmente en la parte privada, lo que he dicho, banca, utilities,
sí.
Pero las administraciones públicas pues siguen todavía apoyándose la gran mayoría en Correos, salvo honrosas excepciones aquí en el País Vasco. Pues no hemos tenido demasiada aceptación por parte de las administraciones públicas, cosa que choca con el impacto que hemos tenido a nivel nacional, que en muy poco tiempo, prácticamente en 6 años, estamos trabajando con un montón de ayuntamientos, grandes administraciones, diputaciones.
¿Ah, sí?
Y demás. Sí,
uh-huh.
Sí. Es significativo que casi han confiado más fuera que dentro. Sin embargo, aquí hay muy buenos clientes, muy arraigados, pero no los más grandes, que siguen confiando. Yo creo que por una cuestión más de comodidad que de otra
que de
forma.
Eficacia igual, real, ¿no?
Quizás, sí, porque desde luego nuestros ratios son incluso mejores que los de nuestra competencia, y no perdemos clientes por mal servicio, todo lo contrario. O sea, que el servicio que damos es un servicio impecable, un servicio muy, muy racional, y que, bueno, quizás eso en la empresa privada se lleva más a rajatabla que en la empresa pública, ¿no? Que llegado un horario se cae el boli. Aquí la gente está muy implicada y eso se nota a la hora de dar calidad en el servicio.
¿Crees que existe, Íñigo, igualdad de condiciones para competir con Correos o no?
Rotundamente no.
No, claro.
Hacemos, mira, por ponerte un ejemplo, hacemos lo mismo, y este sí. Año nosotros vamos a obtener exactamente la esquilafriante cifra de 0 euros de subvenciones o ayudas o aportaciones por parte del Estado. Sin embargo, nuestro competidor va a recibir 400 millones de euros por hacer exactamente lo mismo. Sí que es cierto que tiene una cuestión técnica, que es la adjudicación del servicio postal universal, por el cual cada español, cada vasco, cada bilbaíno tiene sí. Derecho a recibir cartas, y esto hay que subvencionarlo. Pero insisto, eso sería lógico si esa subvención se aplica a cada ciudadano. Allá donde haya competencia, desde mi punto de vista, no habría que aplicarlo. Sin embargo, se aplica, y esas ayudas que se aportan al Estado, pues nosotros no recibimos ni un céntimo de euro. Vamos a luchar por ello, pero de momento es lo que hay.
Claro, porque me da la sensación de que cuando Europa liberalizó este sector, esa variable en principio chirría un poco.
Chirría totalmente, pero hay que convivir. O sea, nosotros, si tenemos una temporada mala, tenemos que cerrar. Correos,
claro,
lleva un lustro de mal en peor y no ha seguido criterios de eficiencia. Sí que es cierto tiene otras problemáticas, y es que es una empresa pública y eso genera también un déficit a la hora de ser eficiente de base. Pero hombre, me imagino que cualquier empresario que tiene una empresa que haga lo que haga, hace la mitad de lo que hace 5 años, ya hubiese hecho cambios. Y en este caso, pues Correo sigue más o menos con el mismo número de trabajadores que hace 5 años, sin embargo, el número de envíos se ha reducido prácticamente a la mitad.
¿Esto ocurre en otros países de Europa? ¿Es similar? ¿Porque es con ellos con quienes nos tenemos que homologar o no?
Bueno, lo que pasa es que en otros países lo han hecho muchísimo mejor. Básicamente lo que han hecho es un modelo por el cual ellos han venido y se han expandido por toda Europa, por ejemplo, el correo inglés a través de GLS, o el correo portugués a través de CTT, o el francés a través de distintas agencias. Sí. Sin embargo, en Correos ha pasado todo lo contrario. No solo han salido, sino que se han dejado meter a todos los competidores en el mercado. Con lo cual, lógicamente, una multinacional tiene muchísimo más poder que una empresa, por muy pública y muy nacional que sea, y les están comiendo el mercado. No en el postal, que ya está en decadencia, más en el paquetero, en el e-commerce, que tan en boga
claro.
está.
Claro, porque en un mercado que cada vez está más digitalizado, lo tiene complicado defenderse una empresa postal, ¿no?
Bueno, pero postal es cualquier tipo de envío hasta 20 kilos, con lo cual dentro de nuestras modalidades de envíos, al margen de la carta, de la multa que tanto disgusta, y del envío de la carta y de la factura del agua y de la luz, está también la parte del e-commerce, que también estamos muy en boga. Claro. Hemos tenido mejores métodos y además hemos innovado y hemos creado algún tipo de envío, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el SRM, que es el envío a buzón con trazabilidad, pues para envíos, por ejemplo, de invitaciones o de tarjetas de crédito o de cualquier envío de bajo valor a buzón a un precio popular. O sea, si un envío certificado cuesta ya hoy en día un importe una suma muy importante, pues con esta innovación hemos conseguido llegar con trazabilidad a cualquier buzón de cualquier destinatario a un precio muy muy razonable. Y eso lo hemos notado y hemos tenido años muy buenos en ese tipo de envío. Ahora se ha parado porque las normas van cambiando, porque los operadores van concentrando sus envíos y eso nos dificulta en el mundo postal. Pero bueno, tenemos formas de crecer, sin ninguna duda.
Eso te quería preguntar, que ¿cómo afrontáis el futuro? ¿Qué estrategias tenéis para sobrevivir y para crecer en los próximos años?
Yo en la empresa siempre miro el futuro con ilusión y alegría, y es como hay que mirarlo. O sea, como llegues frustrado diciendo que esto se acaba, pues mira, que pase el siguiente y que atienda el negocio. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, sin ninguna duda, y luego lo que tenemos que hacer es innovar es usar tecnología, nuevas tecnologías y nuevos tipos de distribución. Nosotros ahora mismo estamos en un momento dulce, y quién lo diría, ¿no? Bien avanzado el siglo XXI, estamos ahora mejor que hace 10 o 15 años cuando, bueno, pues las prácticas de nuestros competidores eran mucho más agresivas que las actuales. Pero efectivamente el envío postal se va reduciendo y tendremos que innovar y tendremos que ir hacia un negocio mucho más digital y mucho más dirigido al e-commerce que al postal tradicional.
Eso mirando hacia el futuro, Íñigo, porque si echamos la vista atrás, me imagino que tendréis anécdotas curiosas, ¿no?, de estos 23 años.
Pues alguna que otra hemos vivido.
Ah, pues cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que la más bruta que vivimos fue el año de, yo creo que tuvimos una final contra el Sevilla aquí, y hubo un cliente que nos encargó distribuir bufandas del Atleti. Pues sí. Mandamos un par de furgonetas a los aledaños de San Mamés y a poco más le dan la vuelta a la furgoneta a la gente, porque creo que distribuimos
arrancándole el brazo al que las entregaba, ¿no?
Vamos, hemos tenido que cerrar media retirada, o sea, parecía aquello Vietnam. Y sí. Pero, y luego también se ríe mucho de mí, ya no lo hago, pero en los procesos de selección, porque tengo un hijo de esos clínicos de los que no acierta una, y este va a ser un fenómeno. Bueno, pues al día siguiente ya se había ido. Y lógicamente, los que yo decía, este pobre, no, este no va a durar, pues todavía está con nosotros y muy bien.
Porque muchas entonces veces los que te conocen y yo igual dicen, ¿qué dirías de este? Y hacen lo contrario.
No, sí, totalmente, no me hace caso nadie. Por eso las cosas van bien, sin duda. Hace muy bien.
Pues Íñigo Bustamante, director general de Acropost. Ha sido un placer charlar contigo y conocer un poquito más de esta empresa vasca de servicios postales que tiene además cobertura nacional. Pues que sigáis creciendo y nosotros contándolo.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis buena semana.
Lo mismo, gracias, un abrazo.
Chao.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Na, 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 125 años de historia de un palacio. Somos nuestra tierra, sus gentes, su legado. Vizcaya somos tú y yo. Conoce el Palacio Foral. 125 años del Palacio Foral. Diputación Foral de Vizcaya.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Na, 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 125 años de historia de un palacio. Somos nuestra tierra, sus gentes, su legado. Vizcaya somos tú y yo. Conoce el Palacio Foral. 125 años del Palacio Foral. Diputación Foral de Vizcaya.
Disfruta Cantabria en familia. Vive la experiencia del camping. Naturaleza, diversión y nuevos recuerdos cada día. Campings de Cantabria. Tu casa en plena naturaleza. Descúbrelo en campingsdecantabria.com con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Gure jauregiak 125 urteko historia du. Gure lurraldea gara. Bertako herritarrak, ondarea. Bizkaia guztio gara. Ezagutu Foru Jauregia. Foru Jauregiaren 125. Urte urrena. Bizkaiko Foru Aldundia.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde. El próximo 14 de junio, la moda y el patrimonio industrial se darán la mano en un enclave único como es la encartada Fábrica Museo A en Balmaseda. Dirigida por Sin Patrón y con la colaboración de Basque Biodesign Center, la undécima edición de la encartada moda llega este año con nueva imagen y con una programación donde el diseño, la innovación, la tradición y también la sostenibilidad serán los protagonistas de esta cita. Vamos a conversar ya con Alberto Sin Patrón, que es director del desfile, y con Ainara Martínez Matía, directora del museo. Hola, bienvenidos a ambos. Buenas tardes.
Hola.
Bueno, pues empezamos contigo. Ainara, tú eres la directora de este museo. La verdad es que es un evento de moda único por la singularidad del lugar en el que se celebra esa encartada Fábrica Museo A. Para quien no lo sepa todavía, se trata de una antigua fábrica textil que conserva prácticamente intactas su maquinaria original y su dotación mecánica. Es uno de los elementos de patrimonio industrial más singulares de toda Europa y posiblemente del mundo. Y está aquí cerca.
Sí, bueno, pues a la vuelta de la esquina, tomando como punto de referencia Bilbao y, perdonan el bilbocentrismo, pues está a poco menos de 35 minutos. Y sí, realmente, bueno, pues sorprende porque es una fábrica que ha estado tradicionalmente vinculada a la producción de las chapelas, de las boinas. Es cierto que no es lo único que hizo, pero bueno, fue su producto estrella. Entonces mucha gente piensa que es un museo de boinas y para nada. Es una fábrica textil conservada tal cual estaba a finales del siglo XIX.
¿Cómo es, Ainara, la colaboración entre el equipo creativo del desfile y el museo? ¿Dónde se cruzan la moda y el patrimonio industrial?
Bueno, pues en definitiva el hecho de tener un museo que se relaciona con el sector textil, ¿no?, y con la producción de algo que no ha sido igual lo más característico de la industria vasca, pero que desde luego ha tenido su importancia, daba la excusa perfecta para, bueno, pues hacer esa intersección entre la creación contemporánea, incluso entre la tradición contemporánea, como le suele gustar decir a Alberto Sin Patrón, y ese patrimonio industrial que ofrece la fábrica, ¿no? Al final, poder para los diseñadores y diseñadoras, tanto noveles como ya con una cierta trayectoria, poder mostrar sus colecciones en la fábrica, pues realmente tiene un impacto, ¿no?, que es muy diferente a hacerlo en otro tipo de pasarelas.
Que me imagino que además, gracias a este evento, a esta cita con la moda, también se conseguirá atraer nuevos visitantes al museo, ¿no, Ainara?
Sí, porque bueno, realmente el público de la encartada moda y el público del museo puede ser coincidente en cierta parte, pero también hay mucho de uno y de otro, ¿no?, que no coinciden, con lo cual sí, se llega a lugares en los que normalmente no estamos, y al revés, la moda llega también a la gente que sigue con interés las actividades que hacemos desde el museo y que igual no tenían un interés específico por esas actividades, ¿no?
¿Cómo se prepara el museo, la encartada Fábrica Museo? ¿Cómo se prepara para una cita como esta que implica una transformación del espacio y además me imagino una logística compleja también?
Bueno, pues sí, realmente desde el claro, museo es un esfuerzo importante.
Un reto, ¿no?
Sí, porque además, bueno, pues ahí es donde las intersecciones que hacemos, ¿no?, pues tienen también sus, podemos decir, pequeñas fricciones, nada grave, pero bueno, pues realmente durante todo el resto del año estamos haciendo toda una labor de preservación del patrimonio que se conserva ahí y luego, bueno, pues eso hay que ponerlo a disposición del público de una manera diferente, ¿no? Ya no es una visión tan museística como una visión más, bueno, pues performativa quizás, ¿no?, la que se hace en estas actividades. No es lo único performativo que hacemos en el museo, pero sí que puede ser lo que lleva en este momento un mayor despliegue y bueno, pues es importante cada uno en su papel, ¿no?, pues saber dónde, claro, dónde estamos y bueno, pues poder llevar todo eso a cabo. De hecho, bueno, pues el museo cierra durante 3 días para poder 2 días de montaje y uno de desmontaje para poder organizar todo lo que tiene que ver con la encartada moda y bueno, pues os podéis imaginar todo el despliegue que supone en ese tiempo, ¿no?
Claro, es que te iba a preguntar a propósito de lo que acabas de decir, Ainara, ¿qué es lo que significa para el museo acoger un evento de estas características dentro de un espacio que posee tanta carga histórica?
Una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de que también la gente que viene, incluso los diseñadores y diseñadoras o las personas que vienen a impartir los workshops, las masterclass, conozcan el espacio, porque muchas veces no es tan conocido, ¿no? Entonces, en ese sentido es una oportunidad fantástica. Es también un reto organizativo, porque bueno, pues somos un museo relativamente pequeño, entonces bueno, pues nuestras fuerzas llegan hasta donde llegan y bueno, pues durante ese tiempo nos tenemos muchas veces que multiplicar, ¿no? Para poder dar respuesta a todo lo que hay. Por suerte, el equipo de la Encartada Moda, de Alberto Sin Patrón y, bueno, pues toda la gente que está ahí detrás, pues también es un equipo de gran profesionalidad y, bueno, pues las cosas acaban funcionando y acaban saliendo. Pero realmente cada año pues es un reto y un esfuerzo, pero que da sus frutos, ¿no? Y esa es también la satisfacción.
Bueno, creo que ahora sí tenemos a Alberto Sin Patrón, el director de desfile, con nosotros. Hola, Alberto.
Bye, hola, buenos días, Eskerkasko.
Bueno, cuéntanos, porque ya nos mencionaba Inara que esta edición viene con algunas novedades, así que cuéntanos qué es lo que vamos a poder ver en la cita del próximo día 14.
Bueno, como siempre vamos a traer lo que es la moda más de vanguardia, la más libre, a un paraje pues como es este en el que ahora me encuentro preparando ya todo el tema de producción, que no se me ocurre un sitio mejor, ¿no?, donde presentar. Vamos a traer desde gente como Paradox, desde París, desde Nueva York, viene una chica presentando una performance, Curious Orange, todo esto mezclado con el mejor diseño desde Vizcaya, con gente que ya pues tiene una trayectoria mezclada con esa gente que está empezando, dándole siempre a todo el mundo que viene a participar pues la misma energía y las mismas oportunidades, ¿no? Y este año, bueno, tenemos que eso como novedad un poco para darle un poco la vuelta, que estamos con obras en parte de lo que sí. es la fábrica. Vamos a sacar esos desfiles también a este exterior tan brutal que tenemos en la propia fábrica, que al final se nos olvida un poco, ¿no? Esa maravilla de patrimonio industrial que tenemos, pero también este patrimonio verde que tenemos que rodea la fábrica, que le vamos a sacar todo el jugo este año, ¿no? Entonces van a salir los desfiles, performance, DJs, food trucks, para pasar todo el día aquí perfectamente y nada, esperando que haga buen tiempo, vamos a ver.
Sí, seguro, ya verás que sí. Seguro. Ese desfile que nos decías, esas performances, pero creo que también hay masterclass, hay talleres.
Hay de todo, sí, porque al final también queremos que sea un espacio abierto de manera horizontal, tanto a la gente que tiene conocimientos previos de moda, como a aquella gente que simplemente tiene un interés. Entonces, para eso están todo lo que son las mesas redondas, desde biodesign, en torno a las que son las nuevas capacidades que tenemos en el mundo del textil, de cómo se pueden fabricar nuevos tejidos hoy en día, mesa redonda de este colectivo de Paradox en París, que han colaborado con Rick Owens, entre otros, en la Semana de la Moda de París, mesa redonda desde Vitoria, hay un poquito de todo para poder nutrirte un poco de lo que es la moda, lo más interesante que está pasando, y para disfrutar de un día, pues eso, muy relajado y yo creo que perfecto para todo el mundo, ¿eh? O sea, aquí pues, no queremos que vengan solo ni modernos ni influencers,
que vaya todo el mundo.
Bienvenido todo el mundo.
Lo tiene todo. Alberto Sin Patrón, Ainara Martínez Matías, gracias a ambos. Nos vemos el sábado.
Es que
sube y agur.